Bien, tengamos abierto entonces, hermanos, en el pasaje que hemos leído recién, 1 Corintios 2, del 6 al 16. Este pasaje es algo difícil, pero la Biblia nos dice que el hombre espiritual puede entender las cosas que son de Dios. Pero aún así, hacer un pasaje, como digo, difícil, porque habla de lo que es el hombre en sí, pero de lo que es el hombre en el estado del pecado, es decir, cómo estaba constituido el hombre. Aún dentro de la iglesia evangélica, no se entiende bien lo que hemos visto hace un rato en la confesión de fe, ¿sí? El estado del hombre después de la caída del Edén. Al no diagnosticar bien el estado del hombre después de la caída del Edén, es que a veces se predica mal. O se hace un evangelio que no cumple los requisitos bíblicos para ser totalmente el evangelio de la gracia soberana de Dios. Porque no entiende bien cuál es el estado del hombre. Entonces se apela a ciertas cosas que están en el hombre como si estuvieran vivas, pero en realidad están muertas. Vamos a ir viendo versículo a versículo y vamos a primero hacer una introducción. Hay, después de la caída del Edén, un acceso denegado a la comunión con Dios. Y esto el mundo no lo entiende. El mundo, muchas personas son religiosas, dicen que oran a Dios. ¿Cuántos de ustedes conocen a personas que les piden oración a ustedes, pero ellos también dicen que oran? Pero si le preguntas quién es Cristo, no saben decirte quién es Cristo, porque tampoco saben su estado pecaminoso. Es como decir, yo hablo todos los días por teléfono y tiene un cable colgando en el tubo, diríamos, es una persona que está fuera de sí. Bueno, espiritualmente la gente piensa que puede comunicarse con Dios en su estado de pecado sin ningún mediador. Y la Biblia nos muestra que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y que el hombre en el Edén tenía comunión espiritual con Dios, tenía el cable, pero desde el momento que decidió desobedecer a Dios, el castigo de Dios decía, el día que pecares, morirás. Y ese morir es el morir espiritualmente. Ustedes saben que el apóstol Pablo, en Corintios, se dirige a una, podemos decir, a un público griego, donde, a diferencia del resto de los pueblos y culturas que habían existido, ellos tenían, siempre pensaban acerca de la eternidad, acerca del alma, acerca del cuerpo, y tenían sus propios conceptos, obviamente formados por su sabiduría humana y no según Dios, y estaban errados, ¿sí? Ellos pensaban, ¿no es cierto?, que esto de la carne, o sea, la parte física, la parte material, es siempre malo. Y nosotros vemos que en el Edén Dios creó y dijo que todo era bueno. Ellos ignoraban que había un Dios único, creador, que hizo todas las cosas buenas. Y que lo malo es la desobediencia del hombre. Ellos atribuían simplemente una cosa rara, ¿no? Diríamos, bueno, que la materia era mala en sí. Y que la parte espiritual era buena. Y estos pensamientos, lamentablemente, de los filósofos se han metido a veces en las iglesias. He escuchado decir a gente como que el cuerpo es la cárcel del alma. ¿Ustedes lo han escuchado esa frase? El cuerpo, bueno, esa es una teoría griega y es antibíblica. Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, le dio un cuerpo y sopló su espíritu en su nariz y le dio un espíritu, un alma, ¿sí? Ahora, el hombre al pecar condenó a ambos. El cuerpo de Adán murió después, vivió mucho tiempo, pero murió al fin. Y su espíritu quedó desconectado con Dios. Pero lo que vino a hacer Jesucristo en la cruz, en esa obra de reconciliación, es, primero, con su Espíritu Santo, cuando la persona cree, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo cambia el corazón de la persona y la persona está en contacto con Dios, vive. Y su cuerpo, nuestro cuerpo, va a morir, a menos que Cristo venga antes a buscarnos. Pero si muere, la promesa de la redención completa de Cristo es que resucitaremos ¿con qué? Con un nuevo cuerpo, un cuerpo para la vida espiritual. O sea que el cuerpo siempre lo necesitamos, querramos o no, nada más que necesitamos un cuerpo sin pecado. Porque el que está ahora, en el que estamos ahora, luchamos todos los días con esta carne de pecado. Entonces, en el versículo 6 nos dice, ¿sí?, que sin embargo hablamos sabiduría ante perfectos, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, y la que ninguno, ¿no es cierto?, de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido no habrían crucificado al Señor de gloria. Al decir los príncipes, los principales, es mucho más allá de Pilato, es mucho más allá de los judíos, es toda la humanidad en sus diferentes maestros, personas principales. Para los griegos podría haber sido Sócrates, Platón, algunos de esos del pasado, y algunos maestros presentes. Ninguno de los principales pensadores del mundo, a través de la historia de la humanidad, pudo conocer el plan de Dios. De hecho, estaba oculto a ellos. Entonces Dios nos muestra esto, que para el hombre, ¿sí?, el plan salvador, idearlo con su mente, proponerlo con sus intenciones, es imposible. No lo puede idear, porque solamente el hombre va a pensar como lo que es, una persona pecadora, una persona apartada de Dios, una persona en su estado natural muerto, ¿sí? Entonces Pablo le dice, ninguno de los principales de este siglo, específicamente los que crucificaron al Señor, conocían el plan de Dios. Cuando Jesús ora en la cruz y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no es simplemente una frase aplicada a los romanos, sino es una frase aplicada a todos. El ser humano no entendía la cruz, no entendía que ese era el Mesías que estaban crucificando. Los judíos pensaban que ese era su fracaso. Hemos cantado en un himno, parecía que en la cruz fracasó. ¿Sí? Después cuando resucitó, bueno, pagaron a los soldados para decir, ustedes no vieron nada, si se le apareció un ángel, se abrió la puerta de la tumba, pero se le apareció a más de 400 personas. Ese es el tema. Y no solamente a sus discípulos, a sus apóstoles. Ahora, Dios nos dice que esta sabiduría, todo ese plan, está vedado al hombre y solamente puede ser conocido por una cosa, que Dios se lo revele, que Dios se lo muestre. Ahora, no todo el mundo conoce esto. Se predica el Evangelio en todo el mundo, pero en el tiempo de Jesús también muchas personas creían conocer a Jesús, creían saber de él, pero el Señor Jesús le dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. O sea que hay una iniciativa de parte de Dios en la revelación. Aún no hemos entrado en el tema que vamos a tratar hoy, que es acerca del hombre espiritual y del hombre natural. Pero hago esta introducción para situarnos en el estado en que está el hombre después del Edén. En el estado que está el hombre después del Edén, o sea, ahora, ¿sí?, es que está incomunicado por Dios, y que si Dios no toma la iniciativa de ir a buscar al hombre, el hombre, por su libre albedrío, entre comillas, no puede ir a él. Algunos se preguntarán, libre albedrío, esa palabra que se usa tanto, ¿qué es lo que decimos con respecto al libre albedrío? No decimos en nuestra doctrina que el libre albedrío no existe. Sabemos que el libre albedrío existe porque Dios dio personas, creó personas con capacidad de decidir. Cuando Dios lo puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, le dijo, pueden comer de todos los árboles menos de uno. Entonces, si ellos tenían libre albedrío para dejar, digamos, comer los árboles que podían y no comer nunca, si quisieran, del árbol de conocimiento del bien y del mal. Por tentación de Satanás sabemos que ellos eligieron el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora la pregunta es, ¿perdió Adán y Eva, perdieron su libre albedrío? Si vamos a un aspecto técnico, podemos decir que ahora vamos a ver. No lo perdieron, sino que está condicionado. No es lo mismo perder algo que estar condicionado. Si la persona perdía el libre albedrío, no podría nunca hacer nada. ¿Sí? Sería una cáscara vacía, un robot, un autómata, algo así. Entonces, lo que decimos es que el hombre tiene la capacidad de decidir, pero esa capacidad está inclinada, condicionada, atada al mal. Que es distinto, ¿no? Ustedes no creen en el libre albedrío. Nosotros creemos en el libre albedrío. Pero creemos, como nos dice la palabra, que el hombre en estado de pecado, ¿qué es lo que define la palabra? No lo definimos nosotros. No define una confesión de fe, lo define la palabra. ¿Qué dice? Es esclavo del pecado. ¿Cómo nos define también la palabra desde otro punto de vista espiritual? El hombre está muerto en sus delitos y sus pecados. El tema está que muchos toman esto como simple metáfora. No está en realidad muerto. Tiene la capacidad de aceptar a Cristo, dicen, por sí solo. No. Tiene la capacidad de ir a Cristo. Entonces, ¿qué hacemos con todos los versículos que dice nadie puede venir al Padre si el Hijo, a través del Hijo? O nadie puede venir al Hijo si no es a través del Padre. O sea, nos damos cuenta que en la salvación del hombre, en su estado de libre albedrío condicionado al mal, no puede ir nunca a Dios. Y la única forma de que conozca las cosas de Dios es que Dios tome la iniciativa y lo salve. Eso en el plano espiritual es complicado aceptarlo, porque le quita toda gloria al hombre, todo mérito. Alguno dirá, pero yo creí en Cristo. Claro, pero Dios ideó todo el plan para que alguien te vaya a predicar, para que vos conozcas la Escritura, y sobre todo para que la voz de Cristo te diga, como a Lázaro, ven fuera. Tu corazón estaba en tinieblas, tu corazón estaba muerto, no podías en tu libre albedrío salir solo. Tienes que reconocer que Dios tomó la iniciativa. Esta iniciativa, esta información, esta sabiduría de Dios estaba predestinada, como hemos leído, desde antes de los siglos, o sea, desde antes de la creación del mundo. Dios, desde antes de crear al mundo, ya ideó el plan de salvación, no lo improvisó, no lo condicionó el hombre. Entonces, los príncipes de este mundo, o sea, las personas, ¿por qué no conocieron quién era Jesucristo? No sé, pero otros sí lo conocieron. Uno de sus humildes pescadores del mar de Galilea, uno de ellos le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Un recaudador del impuesto dice, yo te sigo, cuando Jesús lo llamó. Personas simples, personas que el mundo despreciaría, personas que no están entre los gobernadores, entre las personas ricas, entre las personas influyentes de la sociedad, ni siquiera entre los mejores pensadores. Son las personas que Dios escogió para glorificarse, para deshacer lo que es, como vimos el domingo pasado, para humillar al hombre que quiso ser igual a Dios, quiso estar a la misma altura del conocimiento de Dios, y ahora el hombre tiene que aceptar esto, ¿no? Que está muerto. Cuando nosotros vamos a predicarle a alguien de Cristo, lo que apelamos es a que se arrepienta de sus pecados y a que ponga fe en Cristo. Con lo cual, para decirle a una persona que se arrepienta y ponga la fe en Cristo, se entiende, hermanos, que antes de eso tengo que haberle mostrado quién es Dios, el Dios creador que tiene derecho sobre el hombre. Tuve que haberle mostrado quién es el hombre en su estado de pecado, cómo cayó, cómo está, por qué es enemigo de Dios, por qué es contrario a Dios. Tengo que mostrarle quién es Cristo, que vino, se encarnó, murió, resucitó, santo de Dios, que ocupó lugar en la cruz en lugar del pecador. Y lo que yo, como predicador, lo que ustedes como predicadores de la Gran Comisión tienen que hacer es crean en Jesucristo y arrepiéntanse de su pecado. Si usamos cualquier otro método, si usamos frases hechas, ustedes saben que fuera de la Biblia no podemos tener éxito. Muchas personas buscan tener resultados visibles de las conversiones en cada reunión. Por eso improvisan altares, ¿sí? Pero la Biblia no nos muestra eso. En ninguna parte de la iglesia primitiva se ve eso. Porque entendemos aquí que el estado del hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y que nosotros predicando la palabra de Dios, la voz de Cristo puede llamar a esos Lázaros muertos. puede a ese hueso de valle seco reconstruirlo, darle carne y poner su espíritu. Y lo hace por medio de la predicación de la palabra, no por medio de manipulaciones humanas. Nosotros no podemos colaborar, empujar, ni que entrenemos aquí ujieres, como hay en otros lados, ni que entrenemos muchas personas a ver, yo te enseño cómo orar para ser salvo. Todo eso es una gran mentira que se metió en la iglesia, que no está en la Biblia, y que lleva a certificar cristianos y conversiones falsas. Y se los bautiza, y se las incorpora en la membresía. Y después la iglesia se munda en la vida. Predicar el Evangelio es predicar la palabra de Dios. Predicar que esta sabiduría oculta de los siglos es puesta en manos de los creyentes. Y que para mí era oculta en el pasado, pero en un momento el Espíritu Santo iluminó mi corazón. En un momento la palabra que se me predicó tuvo sentido porque Dios tomó la iniciativa de salvarme. No es que no debemos ir a predicar a nadie, como alguno piensa, diciendo, bueno, si Dios total va a salvar a alguien, lo va a salvar. No. Dios es muy claro en su palabra. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Pero prediquen el Evangelio. No manipulen a la gente. Ese es el punto. Cuando entendemos bien el estado del hombre, no tenemos mucho que apelar a ellos. No tenemos mucho a que decir, haz un espacio para Jesucristo en tu corazón. No es como decir, bueno, está la casa desordenada, tirá todos los muebles viejos, haz un espacio que Jesucristo entra. Eso no es bíblico, no existe en la palabra de Dios. Es, te quitaré ese corazón de piedra y te daré un nuevo corazón de carne. Nos dice el Antiguo Testamento y se repite en el Nuevo Testamento. Entonces, el mundo no conoció la sabiduría de Dios porque tiene el acceso denegado. Tiene el libre albedrío, pero el libre albedrío está condicionado al pecado. Nos habla, versículo 11, que, vamos a leerlo, porque ¿quién de los hombres conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Si Dios no te da a conocer sus cosas, no podemos. Podemos suponer, como los griegos, los romanos, todos los imperios anteriores, ellos suponían cosas acerca de divinidades, de dioses. El hombre, en su estado de pecado, en su libre albedrío condicionado al pecado, tiene esta cualidad. Sabe que hay un Dios. No existen los ateos. Porque, fíjense, los ateos se enojan tanto contra un Dios que no existe, que prueba su existencia, ¿no? ¿Qué necesidad tiene? Al contrario, se compadecerían de los pobres ignorantes que creen en un Dios. En todos los lugares del mundo, en todas las culturas, en todos los rincones del mundo, el ser humano tiene una idea de Dios. Pero como está en estado de pecado, se forma una idea errónea de Dios. Por eso adoran a la tierra, pueden adorar a los astros, pueden adorar a un árbol, a un animal, a una persona. Hay ídolos que son personas, ¿no? A cualquier cosa. Pueden edificar estatuas, pueden edificar imágenes, pueden hacer un becerro de oro, pueden hacer altares a Baal, altares a Moloch, todo lo que nos muestra el Antiguo Testamento. El ser humano en su estado caído intuye que hay Dios o dioses y se forma una falsa idea de Dios. Solamente la sabiduría escondida de los siglos, revelada en Jesucristo y predicada en el Evangelio, puede hacer entender el propósito de todo, el propósito de la creación, el propósito del hombre y el propósito de Cristo al venir a la tierra. Y la eternidad, que no es poco. Esto es tan difícil a veces, de uno dice, tan grande, mejor dicho, no es. Es difícil porque Dios nos muestra a través de su palabra y su espíritu estas cosas. Y como hemos cantado, es más grande eso, Jesucristo, y todo lo que implica la salvación, de lo que imaginamos. A veces lo cantamos livianamente, pero realmente es así. Es mucho, 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 pero mucho más grande de lo que imaginamos. Cada domingo tratamos de predicar y hacer ver una parte de ese glorioso evangelio, pero es solamente una pieza muy pequeña de un gran rompecabezas que vamos comprendiendo cada vez más a medida que crecemos en la vida espiritual y que terminaremos, o no terminaremos, mejor dicho, de comprender su grandeza en toda la eternidad. No vamos a, si alguno pensara, ¿no es cierto?, que el universo es infinito, Dios es infinito. Y por toda la eternidad, ninguna criatura creada, sea ángel, humano, lo que sea, podrá comprender la grandeza de Dios. Pero esta sabiduría a nosotros nos es mostrada, nos es enseñada a través del Evangelio. Versículo 12 dice: nosotros, hablando de los creyentes, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas con el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo que la iglesia predica es lo que la iglesia en teoría recibe. Lo que un predicador da es lo que recibe de la palabra de Dios. Lo recibimos no solamente por una lectura, por una exégesis, como se llama, por un estudio, sino que si no estuviera el Espíritu Santo enseñando y revelando, no se entendería. No se podría predicar, no se podría expresar. O se haría mal. Por eso, nosotros, a través de este versículo, tenemos esta importancia de decir: hermanos, sí, nosotros dejamos la guía del Señor, podemos incurrir en cualquier error doctrinal. Si nosotros dejamos la guía del Señor, podemos incurrir en cualquier pecado. Pero lo que está haciendo énfasis acá, después trata más adelante el tema del pecado el apóstol Pablo, habla la palabra sabiduría, enseñanza. Hay diferentes enseñanzas en las diferentes iglesias. Hay diferencias de hermanos que son menores. Tenemos que diferenciarlas. Nosotros podemos estar en comunión, podemos estar de acuerdo con cualquier hermano en cualquier iglesia que está centrada en Jesucristo, en el Evangelio, que tiene el Evangelio con mayúscula. Pero no podríamos tener comunión con una iglesia que se llama evangélica, pero ha dejado el Evangelio y lo ha sustituido por sabiduría humana. Cuando se deja la guía del Señor, cuando se empieza a sospechar de que el ser humano sí tuvo libre albedrío y que puede hacer muchas cosas, es que cuando le dejamos de dar la gloria a Dios y pasamos la gloria al hombre, y la iglesia empieza a utilizar métodos automáticos de conversión, después terminan en los púlpitos personas que no son creyentes. Y ahí vienen los errores doctrinales. Porque ¿quién conoce las cosas de Dios si no el Espíritu de Dios? Y si la persona no tiene el Espíritu de Dios porque no es creyente, obviamente va a tomar este libro llamado la Biblia, que es el libro de Dios, y va a ser una religión totalmente diferente, aunque se llame externamente iglesia tal, diferente a la Biblia, diferente a lo que Dios reveló. Imagínense que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, es inspiración de Dios. ¿Quién puede decodificar la Biblia correctamente? El Espíritu de Dios. No es que el Espíritu de Dios nos dicta, ¿sí? Es como cuando leemos, pero sí cuando nos ponemos sus manos, sí cuando reconocemos nuestra capacidad nula de acceder a sus cosas si no es por su ayuda, es cuando nos humillamos delante de Él y vamos leyendo la Biblia, es cuando Dios nos enseña la palabra. No hay otra forma, hermano. Esa lectura despreocupada, orgullosa, decir que no te bendice. Ya lo probaste muchas veces. ¿Cuántas veces dejaste tu devocional, dejaste tu lectura bíblica? ¿Por qué la dejaste? Porque no la hiciste en humillación de Dios. Cuando la haces en humillación de Dios, cobra sentido la lectura bíblica. Y Dios quiere eso, que su palabra tenga sentido para tu vida cada día. Porque su Espíritu Santo te va a ayudar en la medida que vos te rindas a Él. Hemos comprendido la salvación, por eso nos salvó. No es que no conocemos nada. Pero ¿cuánto podríamos crecer más espiritualmente? En la medida que delante de Dios vamos cada día, nos humillamos y decimos: Señor, yo sé que me iluminaste, yo sé que me salvaste, yo sé que fui Lázaro resucitado. Pero para comprender tu palabra necesito siempre de ti. Está ligado a ti. Me has dado tu Espíritu Santo, el cual no se va y viene como piensan algunos, sino que queda. Pero necesito su guía. Necesito su poder. Y ahí el devocional que llamamos diario cobra sentido. Cobra vida, cobra importancia. Se hace en nosotros carne. Nosotros, esto está dirigido a los creyentes, ¿verdad? Esta última parte de lo que hablaba Pablo. Pero vamos a seguir avanzando y todavía no hemos, entrado pero sí vamos a entrar porque ya estamos en la mitad del mensaje, a lo que es el tema principal. ¿Sí? Dice en el 12 que hemos leído que nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino que justamente ese Espíritu que nos ha dado Dios es el que nos enseña las cosas. ¿Sí? En el 13 dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu Santo. Y acá también es una parte muy difícil en la traducción bíblica, cómo traducir acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hay muchas teorías de cómo se traduce esto, pero creo que por el contexto se entiende de que cuando sos guiado por el Espíritu de Dios no vas a acomodar lo carnal a lo espiritual. ¿Sí? No vas a hacer una adaptación de los pecados a una a decirlo, bueno, no, sucede que no era tan malo. O sea, cuando somos guiados por Dios, sabemos lo que es el pecado y sabemos lo que es de Dios. Cuando no estamos en comunión con Dios, mezclamos las cosas, acomodamos todo como nos parece. Y nuestra vida es desordenada en ese aspecto. ¿Sí? Dios vino no solamente a salvarnos, sino a que llevemos una vida ordenada, una vida centrada en Cristo. Él vino no solamente a salvarnos y decir, bueno, te doy la salvación y me desentiendo, viví como quiera, sino a santificarnos, sino a que progresemos en nuestra vida espiritual, ¿sí? Y crezcamos en su gracia. Entonces acá viene, como digo, el motivo de discusión de decir, ¿qué es esto del hombre espiritual y el hombre natural? Ya entramos en el versículo 14. Más el hombre, ¿cuál define primero? El hombre natural, dice, no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura. Y no las puede entender porque se han de juzgar espiritualmente. Vamos a detenernos que esto del hombre natural. Como digo, es motivo de, a veces, sin mala intención, pero quizás por no alinearse a lo que los creyentes buscaron a través de la historia en entender qué es esta palabra. Y ahora creo que muchos de nosotros puede tener incluso acceso al griego de la Biblia para darse cuenta que hay palabras diferentes que en algunas versiones de la Biblia se traducen iguales. Entonces, se entiende mal a qué se refieren. Vamos a explicarlo bien. En algunas versiones de la Biblia antiguas, no creo que haya sido con mala intención, quizás cambió el significado, acá se traducía el hombre animal. ¿Sí? Es el hombre natural. O sea, ¿en qué sentido natural? Bueno, vamos a recordar de nuevo, Dios creó al hombre de la tierra, su cuerpo, y sopló espíritu de vida. Dos partes. Cuando se habla alma y espíritu en la escritura, corazón, mente, no es que estamos divididos en miles de partes, somos una parte espiritual y una parte material. ¿Sí? Dos partes. Ese hombre que lo define una palabra griega muy especial, no hace falta que la nombre ahora, pero ese hombre, esa palabra, también el apóstol Pablo la utiliza después, como vamos a ver en Corintio, ¿sí? Que habla, por ejemplo, en el capítulo 15, 44, se siembra cuerpo espiritual, resucita. Se siembra cuerpo natural, resucita cuerpo espiritual. Y en el 46 de ese mismo capítulo dice, lo primero es lo natural, luego lo espiritual. No está hablando de carne, ¿sí? Porque podría haber interpretado en griego, pero en la palabra que ellos usan, que usa Pablo, no lo pueden entender así. Que está hablando simplemente de una parte externa. Como si está hablando de la carne y del espíritu. ¿Entiende? No sé si alguno de ustedes cuando ha abordado este versículo, cuando ha leído este versículo, ha pensado, ah, bueno, acá está hablando de la carne y está hablando del espíritu. No. No. Hay otros versículos que hablan de la carne y el espíritu, son palabras griegas diferentes. ¿Sí? No está hablando de eso. Está hablando en todo el contexto de Corintio de el primer hombre es el primer Adán. Somos nosotros. Somos la humanidad. Pero con esta condición actual, somos una humanidad caída. Y en esa humanidad caída, ¿sí? Dependiente de este mundo, podemos decir, no entiende las cosas que son de Dios. El hombre natural, cualquiera que pasa en la calle, si no tiene a Cristo, ¿no? No entiende lo que es de Dios. Si yo se lo quiero graficar, si se lo quiero... A lo mejor mentalmente puede llegar a entender algo como esquema, pero no lo comprende espiritualmente. Por eso a veces muchas de las personas que quieren pasar de creyentes saben más del esquema que aquellos que son verdaderos creyentes y que no se meten mucho en la Escritura. Eso es un mal. Pero el creyente comprende bien lo que es espiritualmente el plan de salvación, la sabiduría escondida. ¿Por qué? Porque Dios se la reveló. Puede ser la persona con menos estudios, puede ser la persona más sencilla del mundo, y Dios, en su gracia, le hace entender cosas que ninguno hubiese podido entender, que jamás hubiese podido subir al corazón del hombre, como también nos dice, que ninguna persona vio ni oyó, son las cosas que Dios tiene preparadas. A veces también ese versículo se piensa que está aplicado al cielo, ¿no? Está aplicado al Evangelio, ¿sí? Si alguna vez lo predicaron al cielo, bueno, yo quizás en un pasado a lo mejor pensaba, sí, las cosas que Dios tiene preparadas es en el cielo. No, está hablando del Evangelio. Nosotros podemos comprender el Evangelio porque Dios intervino para hacerlo comprender. Pero el hombre natural, volvemos, no es simplemente decir carnal. El hombre natural es el hombre en el estado de pecado. Sin Dios, condenado al infierno, condenado a una eterna condenación por haber quebrantado la ley de Dios, y somos pecadores por nacimiento, por naturaleza y por rebelión demostrada delante de la presencia de Dios. ¿Sí? Somos culpables. Entonces, cuando nosotros hablamos el Evangelio, predicamos el Evangelio, Dios quiere que se le muestre a este hombre natural esa rebelión con Dios. Dios quiere que se le muestre a ese hombre natural esa separación de Dios. Quiere que se le muestre un buen diagnóstico médico. Es decir, mira acá, hago el diagnóstico con la palabra y te entrego el diagnóstico médico. Diferente a lo que hoy se predica, lamentablemente. Hoy, decir a las personas que están perdidas en sus pecados es algo que le espanta a la gente de la iglesia. Entonces, ocultan eso. Es más fácil decirle que Dios va a bendecir a la persona y que esa sabiduría escondida de los siglos, en realidad no importa, Dios preparó desde los siglos bendiciones para vos. No es el Evangelio, no es la palabra de Dios. Dios nos muestra que debemos decirle a los hombres, con la sabiduría de Dios, su estado. Si no, tampoco acudirían las personas a Cristo. ¿De qué sirve un Salvador sufriente en la cruz, que da la vida por el pecador, si a los pecadores no se le dicen que son pecadores? Entonces tenemos muchísimas personas que dicen que aceptaron a Jesús, pero no es el Jesús de la Biblia. Porque nunca vieron sus pecados y nunca vieron la sustitución a través de la cruz. Es increíble preguntar a miles y miles de cristianos nominales quién es Jesús y cómo te salvaste, y nunca hacen una referencia a la sustitución de morir Jesús en su lugar. Es increíble. Y son personas que no han conocido verdaderamente al Salvador, porque han recibido un mensaje engañoso, un mensaje de sabiduría humana y no de sabiduría espiritual. Entonces, en el versículo este, el hombre natural, hay una palabra también que en algunas traducciones se ha cambiado. Sucede que esa palabra, ustedes la ven ahí, ¿no es cierto? Dice, el hombre natural no recibe las cosas que son de Dios. En otras versiones antiguas decía percibe, ¿sí? Bueno, esto es, digamos, desde el punto de vista del idioma griego, es muy simple, porque la palabra que está es una palabra tan simple como nuestro idioma, recibir. Y ustedes saben que la palabra recibir no es lo mismo que percibir. Incluso en griego hay otra palabra que también calza perfecta con la de nosotros, que se llama percibir. Pero aún así, si quisiéramos decir, ¿sí?, porque se ha predicado también así, que el hombre natural no percibe, o sea, no puede ver las cosas de Dios, estaríamos diciendo, es verdad, no lo puede percibir. ¿Sí? Pero hay algo más. La palabra que puso el Espíritu Santo, esa palabra griega, es simplemente, se usa siempre en la Biblia así, es recibir. No recibe. ¿Cómo que no recibe? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Siempre, no siempre, pero muchas veces lo he escuchado, que se hace una comparación de la salvación como el enfermo que está en una cama, un enfermo terminal. Y como que Cristo es el médico que viene a salvarlo. ¿Sí? Entonces, se plantea el Evangelio desde este ejemplo. Cristo el médico ofrece salvación a la persona que está enferma. Y la persona que está enferma tiene la capacidad de aceptar la medicina o de rechazarla. Para nosotros es lógico eso. Es lo que pensaría cualquiera de nosotros. ¿Y sí? Si va un médico y le dice, tenés que hacerte este tratamiento, tenés que ponerte esta inyección o tomar este remedio o esta pastilla. La persona o toma el tratamiento o la pastilla o lo rechaza. Pero desde el punto de vista espiritual, esa sabiduría escondida de los cielos nos revela algo más profundo que eso. Eso lo puede suponer hasta la religión griega. Hasta los pensadores pueden llegar a suponer un plan de salvación así, donde se le hace una oferta de salvación y el hombre dice sí o no. No, no es así. El hombre natural no recibe las cosas. Es decir, volviendo al ejemplo, el ejemplo real sería así. Va el médico que es Jesucristo y en la cama no hay un enfermo, hay un muerto. Pero suponiendo que el ejemplo que queremos poner es que hay un enfermo, ¿sí? Vamos a dejarlo, que no es que está muerto, que hay un enfermo, porque también hay otra parábola que dice que él ha venido por los enfermos, entonces podemos decir, bueno, es enfermo. Bueno, ese enfermo no solamente está enfermo, no quiere recibir la medicina. Se la da y no tiene ni la capacidad, ni la intención, escúcheme, ni la intención de largar su mano y tomar esa medicina. Porque el hombre espiritual, no, el natural, no recibe las cosas que son de Dios. Entonces, ¿cómo funciona la salvación? Nos preguntamos. Bueno, Jesucristo te abre la boca y te da la cucharada de lo que necesitaba. No la querías, eras un enemigo, era alguien que estaba contrario, era Saulo de Tarso que era enemigo. Cristo se mete en el camino y dice, ahora serás mi instrumento cogido. Así funciona la salvación. Funciona por medio de la predicación, si alguno se pregunta, no es que Dios viene a la vida de cada uno sin la predicación de la palabra. Pero se dan cuenta que la predicación del Evangelio es confiar en que Jesús va a hacer la obra que nosotros no podemos hacer. La palabra de Dios es suficiente para convencer a las personas por medio de su Espíritu Santo. Convencimiento que nosotros no podemos hacer. Yo sé que muchas veces las personas se dicen, bueno, tenemos que ganar almas. Cristo ganó la cruz, las almas. Nosotros tenemos que predicar. Cristo es el que hace la obra. El Espíritu Santo es el que convence los corazones. Y como el hombre natural no recibe, Dios, en su soberanía, interviene en la vida de muchas personas para que éstas transformen, le abran la mano a ese enfermo y pueda decir, sí, dame el tratamiento, dame a Cristo. Ese es el hombre natural. Esa es la descripción del hombre natural, que tiene su libre albedrío condicionado al pecado, que es enemigo de Dios y que no quiere ir a Dios para salvación. Tiene libre albedrío para decidir muchas cosas, pero le impide su pecado amar a Dios, seguirlo y abrazarlo. Si Dios no le cambia el corazón, el hombre natural no puede ir a Dios. Dios tiene que transformar el hombre natural, para que tenga comunión con él, en un hombre que espiritual. ¿Sí? O sea, la herencia de Adán caída en pecado, con el libre albedrío condicionado al pecado, siendo enemigo de Dios, Dios para salvarlo por medio del Evangelio, tiene que obrar en la persona una transformación. ¿Se dan cuenta que no es una, como algunos piensan, ¿no es cierto?, que el Evangelio es cambiar la manera de pensar simplemente. Ahora tengo una nueva información y ahora muchos se creen cristianos porque tienen información de las cosas, pero al no cambiar su vida, es el problema. Ser cristiano es una transformación. A veces esa transformación no es espectacular. No es como Saulo de Tarso, no es algo que pueda ver todo el mundo. La mayoría de las veces pasa desapercibido. Pero es esa semilla de mostaza, esa levadura que va creciendo en la persona, pero que viene de Dios. A veces la levadura se compara con el pecado, pero también el reino de Dios se compara a una persona que tenía varias partes de masa y escondió la levadura y fue todo leudando. También la semilla de mostaza, que es pequeña, se transforma en la más grande de los árboles, así. Y el reino de Dios a veces pasa desapercibido a los ojos de los hombres. Pero ¿saben qué? Esa persona cambió por la gracia y el poder de Dios. Transformó Dios ese hombre, esa mujer natural en espiritual. ¿Cómo lo hizo? Bueno, es aquí donde, al predicarse el Evangelio, el Espíritu Santo, porque Jesús dice, cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado y de juicio. El Espíritu Santo es el que realmente abre la boca de la persona para que tome la medicina. El Espíritu Santo es el que resucita al muerto. El Espíritu Santo es el que enseña, es el que abre los ojos. Es lo que decimos en un término bíblico, el que regenera, la regeneración del Espíritu Santo. Sin esa regeneración del Espíritu Santo, la persona ni puede poner fe, ni puede arrepentirse. Es la regeneración del Espíritu Santo por medio de la palabra. Entonces somos salvos, hermanos, por esa obra del Espíritu Santo a través de su palabra, que alguien sí nos predicó, hubo un instrumento humano que nos predicó, pero la gloria se la lleva el Señor. No es ni del que nos predicó, no es de nosotros, que éramos más buenitos para aceptar ese mensaje, sino que toda la gloria pertenece a Dios. Entonces, ¿cómo es este hombre espiritual? Bueno, nos dice, en contraste, ¿no?, que el hombre natural, en 14, dice, no puede entender las cosas y tampoco las puede juzgar. En el 15 nos dice, en cambio, el espiritual, o sea, el hombre espiritual, juzga todas las cosas. Se entiende hasta este momento que venimos predicando que decir el hombre espiritual no es que más espiritual que el otro, ¿no? Son categorías, ¿sí? No es así, yo soy espiritual, como dicen algunos, yo soy más espiritual que vos sos menos espiritual que mí. No, que yo. No, no se refiere a eso. Son dos categorías, un hombre en estado natural, perdido, sin Dios, y el hombre espiritual con el Espíritu Santo y salvo, ¿sí? Entonces, el cristiano, vamos a decirlo, es un ser espiritual. ¿Pero el otro acaso no tiene espíritu? Sí, pero desconectado de Dios y muerto. Nosotros tenemos el espíritu vivo porque está en conexión con el Espíritu Santo de Dios. Vamos a llegar después en el primer Adán y el segundo Adán, que es Cristo, ¿sí? Y vamos a ver que nuestro estado final, como creyentes, en la resurrección de los creyentes, es superior al estado de Adán. O sea, Dios nos formó del polvo de la tierra, puso al hombre en el Edén, el hombre cayó, y uno dice, bueno, todo se perdió. No, el final de todo eso es algo superior a esta misma creación. Por eso habla cielo nuevo y tierra nueva. Una redención total. Pero sin irnos de este tema, el hombre espiritual, dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas. ¿Cómo que juzga todas las cosas? Sí. A través del Espíritu Santo y la Escritura, Dios nos da la capacidad de juzgar las cosas. Como alguien dijo por ahí, ¿no es cierto?, de discernir. A veces la palabra juzgar, ¿sí?, nosotros siempre en nuestro idioma, por algún motivo, la hemos tomado en un sentido malo. Pero no es mala la palabra juzgar. Si bien Jesucristo dice, no juzgué para que no seáis juzgados, Él no está hablando de que no debemos juzgar todas las cosas, que no tenemos que tener un criterio y un discernimiento y decir esto es bueno y esto es malo. No quiere decir eso. No quiere decir que no tenemos que ponernos en la posición de Dios, que es el único juez. Eso es lo que quiere decir, ¿sí? Pero la palabra juzgar no está mal. El juicio comienza ¿por dónde?, dice la palabra. Por la casa de Dios. Entonces, si Dios nos insta a juzgar las cosas dentro de su casa, juzgar no es malo. Cuando lo hacemos bíblicamente, es sumamente bueno. Por eso cuando muchas veces le señalamos el error y el pecado a alguien, muchas veces esa persona saca la palabra de contexto y me dice, vos me estás juzgando. Sí, porque el espiritual juzga todas las cosas. Si lo que estás haciendo quebranta la palabra de Dios, te lo tengo que decir. Y si vos ves que en mí hay algo que quebranta la palabra de Dios, vos como hermano en Cristo tenés la obligación de decirme. Esto no es un pacto de caballeros, como se dice alguno, que donde nadie se denuncia nada, nadie dice nada el uno del otro. Eso no es el propósito de la Iglesia de Cristo. nos ha dado su espíritu, nos ha dado su discernimiento para que nosotros podamos juzgar todas las cosas. Es más, a esta palabra se le añade una muy moderna que se llama cosmovisión. Me gusta la palabra porque quiere decir esto. Yo puedo ver temas como el aborto, puedo ver temas como el movimiento LGTB, puedo ver temas políticos, puedo ver temas de todo el mundo. Pero ¿saben cuál va a ser mi criterio para juzgar esas cosas? La palabra de Dios. La palabra de Dios nos da un criterio para la vida eterna y para esta vida. El cristiano puede tener argumentos sólidos porque proviene de la sabiduría de Dios y no de los príncipes de este mundo que perecen. Entonces, no es que tenemos nosotros como cristianos todas las respuestas, no. Pero las respuestas principales a la vida las tenemos. Cuando las personas se debaten qué es la vida, cuál es el origen de la vida, cuál es el sentido de la vida, nosotros tenemos la respuesta en Cristo y en su palabra. Tenemos la respuesta para el hombre. Y todo por la gracia de Dios. Ahora, dice algo más. Pero él no es juzgado por nadie. ¿O cómo es eso? Ah, nadie me juzga, pero parece una contradicción. No, no. Leamos en contexto, ¿sí? Muchas veces el creyente se ve juzgado por la gente del mundo. Pero la gente del mundo no tiene el Espíritu de Dios. Y Dios les dice a las personas, no, mejor dicho, las personas que no conocen todavía a Dios no van a entender esto, pero si el creyente va a entender que ninguno te puede condenar. Ninguno te puede juzgar. Solamente Dios te puede juzgar. Y si viene un hermano con el juzgamiento bueno, sabes que no es el hermano. Porque si ese hermano lo hace bíblicamente, lo que te trae a vos, lo que te acerca a vos, ¿qué es? La palabra del Señor. De última, ¿quién te está corrigiendo? Dios. ¿Se entiende? Ojalá seamos juzgados así, porque Dios nos juzga, nos corrige tiernamente. Nos encamina, no estamos puestos para condenación. Él es nuestro Padre Celestial que nos ama, no somos expuestos a la ira, como dicen Tesalonicenses. Ahora, si el mundo, y hay un acusador en la Biblia por excelencia que es Satanás, el acusador de los hermanos, el juzgador de los hermanos, cualquiera puede juzgar y se le puede levantar. No somos personas que no seamos criticables, hermanos, tenemos que reconocer. Todos los que estamos aquí tenemos múltiples fallas. Quien les habla también. Somos criticables por el mundo. A veces justamente, cuidado. A veces justamente, a veces con razón. Y a veces, bueno, sin razón. No es que no somos criticables sin razón. Pero ¿saben qué? Aún con nuestras fallas y nuestros errores, amamos al Señor. Y el Señor nos ama. El Señor puso nuestro amor en nuestro corazón. Y la otra persona no lo puede entender. Yo puedo decir, mira, yo soy un pecador con miles de fallas, con miles de errores. A lo mejor no tengo la misma capacidad ni la misma inteligencia que otro, que es del mundo, pero hay una nueva naturaleza en mí que me impulsa ineludiblemente hacia Cristo. Es como un imán que te atrae. No podés dejar de seguir a Cristo. No podés dejar de amarlo. No podés dejar de contar de quién es este Dios. Y eso lo hizo Dios en nosotros. Pecamos, a veces fallamos, pero siempre nos levantamos y vamos a ese Dios y vamos a Jesucristo para que nos perdone. Ahora, el mundo está tirado y no va a Dios en su corazón orgulloso. Esa es la diferencia. Que alguien muerto nos diga, sí, vos tenés errores. Sí, y los voy a tratar de corregir con la ayuda de Dios. Porque Dios puso una naturaleza en mí. O amás a Dios, yo lo amo. Ahí le predicamos el Evangelio. Y esperamos que Dios lo salve. Esperamos que esa palabra que le predicamos al pecador ocurra como ocurrió con nosotros. Arrepentimiento y fe. Pero tenemos que ser claros en la predicación para la gloria de Dios y para obediencia a Dios. Entonces dice, él no es juzgado por nadie. Entendemos ahora a qué se refiere. El versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruyó? Más nosotros, y este es un versículo desafiante, tenemos la mente de Cristo. Cada vez que yo leo esto, no sé si le pasará a ustedes, tenemos la mente de Cristo, es algo que me avergüenza, es algo que me hace mirar para abajo, decir, no, parece como que no fuera así. Pero en la nueva naturaleza que Cristo me dio, entiendo esto. Alejandro, antes de conocer al Señor, y hubiese llegado a esta edad, estaría totalmente lejos de las cosas de Dios, sin entender absolutamente nada de Dios, sin querer ir a Dios, y con una condenación que lo espera al final de su vida. Pero Dios, que en su gracia me salvó, me ha dado a entender quién es Cristo. Y entiendo que, si yo me rindo cada día a Él en esa santificación progresiva, que es lo que nos enseña la palabra, Cristo va tomando cada vez más mi mente a través de su palabra. No es decir tener la mente de Cristo como quien dice que haría Jesús. ¿Vieron que mucha gente dice que haría Jesús y no lee la Biblia? Bueno, le atribuye a Jesús que haría cualquier cosa porque no lee la Biblia. Pero cuando nosotros nos saturamos de la palabra de Dios, que es la palabra de Cristo, dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, quiere decir que a través del Espíritu Santo, esa palabra va transformando nuestra mente en la manera de Cristo. Es cuando pensamos, es cuando miramos a nuestro hermano, es cuando miramos la obra, es cuando miramos toda la cosmovisión del mundo, es cuando las cosas se nos ponen claras. ¿Sí? Y cuando dejamos la comunión con Dios, tropezamos, nos chocamos la columna espiritual, no la vemos. Entonces es una lucha diaria, que nosotros no tenemos que andar como los ciegos o tuertos, quizás con poca visión, tropezando. Dios nos ha dado la mente de Cristo, nos ha abierto los ojos. A veces nosotros, en nuestra rebeldía, es como que dejamos esa guía, pero el Señor no nos deja, el Señor de nuevo nos levanta. Pero es el desafío, hermano, para los que están escuchando aquí, que el Señor nos transforme, que el Señor nos dé de su mente. Y vamos a terminar ya con este pensamiento. Hay un comentarista que quise, para terminar el mensaje de hoy, traer una cita textual, ¿sí?, acerca de la diferencia del hombre natural, que no cree en Dios, aún del ateo, del gnóstico, y del espiritual. Dice, el agnóstico o el ateo no tiene la capacidad para juzgar espiritualmente, porque él mismo está muerto en delito y pecados, nos dice Efesios 2:1. En cuanto a cuestiones espirituales, es como que el hombre que golpea el interruptor durante el corte de energía, pegó con el codo a la luz, quedándose sin luz, pero la situación es peor aún. No tiene idea qué causó el corte, ni es capaz de predecir cuándo durará el apagón. No posee ningún poder para cambiar la situación y solo le queda esperar que restituyan el suministro de corriente. Asimismo, a menos que el poder del Espíritu entre en su vida y lo ilumine espiritualmente, permanecerá en la oscuridad espiritual. El Espíritu Santo capacita al ser humano para que vea claramente el camino que lleva la vida y así evaluar con exactitud la circunstancia en que se encuentra. Que Dios bendiga su palabra.